Radio Universidad de Chile presenta Poetas Ruculistas.
No es bonito legalizar la marihuana, pero peor es regalar gente al narco. La única adicción saludable es la del amor. Pepe Mujica.
No, pero espérate. Nuestro invitado es Hugo Mujica, no Pepe Mujica.
No es el expresidente de Uruguay.
No puedes volver a borrar, o sea... Bueno, igual tiene algún sentido con lo que vamos a hablar
hoy. Sí, lo que pasa es que estoy tan metido en la celebración, organizando la fiesta de los 100 capítulos de nuestro programa, que no me di cuenta.
Tú organizas fiestas, celebras efemérides.
Bueno, es que cumplimos 100 capítulos de los Ruculistas.
¿Cuál es la diferencia con cumplir 99 o 101?
Es que 100 es un número místico.
Ah.
Por eso invitamos a Hugo Mujica, poeta místico argentino.
Un crack, Mujica.
No, tremendo, tremendo.
Crack, sí. Porque primero era así, no sé, un hippie los años 70.
60.
60, claro. ¿No? Era así como...
Y después se convirtió.
Lo de los duros, un rockstar absoluto. Y después se alejó místico. De todo, se volvió así un místico, pero así en monasterio, monacal.
Sí, sí. Bueno, prepárense para este poema místico que es este capítulo
100. ¿Va a haber algún aguinaldo por el capítulo 100?
No. Chuta, la fiesta.
Ya.
El premio Nobel alternativo esta semana es para el gran poeta argentino Hugo Mujica.
Por eso grita.
Es que estamos muy contentos de celebrar 100 capítulos.
Ya.
Y además de invitar a Hugo Mujica. Mira, la trayectoria de Hugo Mujica es realmente impresionante. Tú sabes que llegó a Estados Unidos a los 19 años, sin plata, sin nada, después de haber trabajado como obrero desde los 13 años en Argentina. Uh-huh. Y allá se encontró en Nueva York con todo el mundo psicodélico y artístico de los años 60.
Ya, pero para ahí, ¿cómo que llega uno al aeropuerto, John F. Kennedy, y de pronto...
Nada.
Ya, ¿qué te encuentras con Ginsberg?
Entró con visa de turista, ya. Sin plata y sin inglés.
Ya.
Y ahí se metió como en talleres de filosofía, de pintura, y ahí empezó a conocer un poco del movimiento de la psicodelia. Experimentó con LSD, con droga alucinógena.
Tú sabes que fue amigo, pues, del inventor del LSD.
Sí, po. Conoció a Allen Ginsberg también. Mira, y además que después a finales de los 60 dejó la pintura y se enroló en los Hare Krishna.
¿Eso fue antes o después de Woodstock?
No sé, en realidad, pregúntale ahora en la entrevista. Pero la cosa es que tuvo una conversión radical después de Woodstock y se metió a los trapenses.
¿Qué es eso?
Los trapenses son monjes católicos que viven el silencio y el aislamiento.
Sin vida monacal.
Vida monacal total, sí. Pero después viajó a Argentina y se metió a los trapenses en Argentina, en Azul.
Ahí no hay capítulo 100, no hay fiesta.
Nada, puro silencio.
Y eso me gusta.
Sí. Pero después dejó los trapenses y se fue a Francia. Y se fue a Grecia, al Monte Athos. Y ahí, con la tradición hesicasta de los monjes bizantinos ortodoxos, vivió un tiempo.
Bacán.
Increíble. Después regresó a Argentina y se ordenó sacerdote en el seminario pontificio argentino.
Ya.
Y se dedicó, tuvo una parroquia un tiempo, pero después se dedicó a dar cursos, talleres.
Es un gran especialista.
Clases, en Heidegger. Sí, y a escribir poesía. Se dedicó a escribir poesía y al pensamiento. Sí, sí. Es un gran, gran invitado. Y escuchen...
Pero cuando dices eso, significa que los otros invitados no son tan grandes.
No, este es muy grande.
Anochece bajamar algún graznido, restos que el mar abandona en la arena y esta soledad de ser solo a medias. Es la hora de la melancolía, la de la ausencia de lo que nunca estuvo y sentimos más propio, lo que todavía de nosotros no dimos a luz. En la vida.
Muchísimas gracias, Hugo, por estar en el programa. Y quiero comenzar haciéndote una pregunta que me ha dado vueltas desde hace mucho tiempo. ¿Un poeta o una poeta debería tener una experiencia mística para escribir poesía?
No, o sea, primero que nada se puede universalizar, como que hubiese una sola forma de, de ser poeta. Hay una poesía mística, hay una poesía cotidiana, hay una poesía romántica, erótica, etcétera. Hay muchas poesías. Digo, quizás haya una gradación, pero tampoco eso lo sé.
¿Y piensas tú que hay en tu propia vida, digamos, después de haber pasado pues por muchas cosas, piensas que en tu propia vida has pasado por distintos tipos de poesía para llegar a un tipo de poesía?
No, quizás haya dos ejes en mi poesía, pero no, yo lo que pasa es que empecé a escribir a los 30 y pico de años, así que ya más o menos estaba montado en alguna forma de ya configurarme una historia, y desde ahí escribo, pero yo mi poesía no, mi poesía es como te gira en torno a este algo que no se puede decir, pero muchas veces los he escuchado que mis libros, que creo que son 12 o 13, no, 14 creo, son un solo poema. Siempre más o menos hay unas cosas que pasan a primer plano, otras desaparecen, etcétera, pero siempre se está jugando en torno a lo que yo llamaría lo indecible, ¿no?
Tú has dicho también que la poesía no define nada, sino que señala. ¿Qué te ha señalado a ti la poesía en tu vida?
La poesía me ha señalado quién estoy siendo a través de ella. Hace un tiempo un amigo mío, yo caí a la casa y me dice, ¿cómo andás? Bueno, él le pregunté yo a él. Y él me dijo, y dice, ¿y vos? Llegó, estoy escribiendo, y me dijo, bueno, pero vos. Y ahí ya me di cuenta que yo, mi identidad era eso, era mi obra, ¿no? Más allá que la reflexión sobre mí mismo. Entonces la poesía es mi forma de ir siendo. Me señala a quién voy siendo.
Tú admites una vida sin poesía, pero no en lo personal, sino en la sociedad. Para la gente que no escribe poesía, que a lo mejor nunca en su vida leyó un poema, ¿tú admites una vida sin poesía?
No, yo sí, sí. Lo que pasa es que sería difícil decir que es poesía. O sea, yo diría que no admito una vida sin trascendencia, y trascendencia puede ser el amor con el que uno se da a otro, o puede ser cómo prepara uno una mesa, ¿no? Digo, en la poesía se da, o en el arte, se da la explicitación de eso que somos todos los humanos, ¿no? Que, por un lado, somos creativos, o sea, la existencia es una vida, una gota de existencia que se me dio para que yo configure de eso una historia y una vida. Entonces, en ese sentido, lo que hace el artista es como representar esa dimensión que en los demás está tácita, y que quizás a través de la transmisión de esa propia creación en lo creado en el libro, el otro le puede suscitar a otro el explicitar esa dimensión, ¿no? Podríamos decir lo mismo de la religión. Todo el hombre es espiritual de alguna forma. Claro. Y en lo religioso se escenifica esos actos. Pero en ese sentido, la poiesis, todos somos creación de nosotros mismos. Algunos, lo que pasa, o general, se toma el discurso oficial con el cual configurarse, y el artista es más un anarquista, el que hace una ruptura y busca su propia expresión de ese nivel expresivo.
Y en ese sentido tú también has hablado mucho de tu cercanía y tu amistad, y yo en una entrevista con Dionisio. Dionisio es creación en sí misma. ¿Hasta qué límite da esa creación?
La creación no tiene límites, porque precisamente es el llegar a la luz aquello que aún no había sido. Entonces la creatividad, o sea, el existe, o sea, en este momento el cosmos es creación, se está creando. No hay nada que termine ya hecho, o sea, es sólido, ¿no? Entonces la creatividad es el traer a la palabra, en el caso de la literatura, aquello que aún no había sido escuchado de lo que está en el lenguaje mismo.
Hay un un coterráneo tuyo, bueno, ya murió, llamado Néstor Sánchez, que a mí me gusta mucho una frase que él dijo alguna vez, que le preguntaron sus amigos por qué había dejado de escribir. Y Néstor Sánchez dijo, porque se acabó la épica. ¿Tú piensas que la creatividad se acaba en algún minuto?
Puede acabarse la manifestación, yo diría, física, no la creatividad en sí. La creatividad en todo caso se desplazará, pero ha habido muchísimos artistas, escritores, etcétera, que en un momento sienten que ya está dicho lo que tenían para decir.
Claro.
Y me parece honesto dejar de repetirlo.
Y en tu caso, ¿cómo es? ¿Cómo ves tú la poesía?
Yo, bueno, estoy en un momento muy, muy creativo, poético. Creo que o sea, tengo 81 años, ¿no? Entonces, creo que me pesaría, a pesar que termina, hace poco terminé escribí el último, un libro nuevo sobre Heidegger, pero siento que me pesaría tener que investigar de nuevo como para armar un libro de ensayo. Podría escribir. O voy a escribir y estoy escribiendo un ensayo más poético, más libre. Pero estoy muy creativo en lo poético. Pero también la cabeza se configura más hacia lo contemplativo, creativo, que la investigación y todo eso que requiere un ensayo. Pero ahora, en realidad, hace unos meses salió mi último libro de poesía y si tengo un libro nuevo cerrado y todo, o sea, que escribí después de haber entregado ese. Así que me siento muy creativo ahora.
A tus 81 años, tú has estado en Woodstock, has estado con los trapenses. ¿Cómo se hila esa vida tan diversa? Cuéntanos un poco esas experiencias de juventud. Conociste a Ginsberg también, por ejemplo, ¿no? Poeta Vic.
Sí, en realidad todas esas experiencias es lo que soy. Digo, y además yo reivindico que somos muchos. O sea, yo no estoy con esto de la identidad. O sea, yo
Claro.
soy un conjunto de existencias que se hablan entre ellas y desde ahí hablo, ¿no? Entonces, para mí las experiencias, o sea, la vida es como que va configurando diferentes formas, ¿no? Digo, de gusto a un monje en soledad y silencio, digo, parece un disparate, y no, si le pasó a la misma persona, quiere decir que es posible, ¿no? A mí me gusta mucho, algunos, iba a decir algunos estúpidos, pero no lo digo, algunos me dicen, bueno, pero vos decís esto y esto, y sí, ¿quién dijo que no hay que contradecirse? O sea, ¿quién dijo que no somos esos muchos que de alguna forma nos vamos haciendo, dándole voz a alguien en un momento y estando en otra situación a otra? Pero, o sea, a mí yo me quiero salir del parámetro de lo uno, ¿no?
Y ahora, ¿cómo convive Dionisio con la religión?
Y Dionisio es religión. Dionisio es la
En
religión
sí misma.
más antigua que hay, la de la erupción de la tierra configurando, o sea, en mi Grecia antigua, cuando se veía una planta nueva, me decía, mira, salió una planta, decía Dionisio nace. ¿No? Dionisio era la physis, la efervescencia de la tierra como donación de sí y de aquello de lo que vivimos, la alegría del vino o la amargura de la hiedra.
Claro, es súper interesante porque también volviendo a la primera pregunta que te hacía, de la experiencia mística, en el consumo de
Sí.
sustancias, por ejemplo, ¿no? Pienso en el ayahuasca, que viene más bien
Sí.
pues, la parte amazónica, el consumo de plantas, de toda esta psicodelia, puede llevar a una experiencia mística. ¿Qué piensas tú respecto a esta apropiación cultural que puede haber de consumo de sustancias para crear en el mundo artístico?
Yo trabajé con Timothy Leary, el doctor de Harvard, el que en realidad creó el LSD, y trabajaba en procesos creativos con las drogas alucinógenas. En realidad, mi concepto, o sea, yo estuve en drogas mucho tiempo, pero el planteo sería, la droga te muestra pero no te lo da. Mientras que un que llegar a ese lugar a través de una cesis, de una contemplación, etcétera, llegás con el cuerpo. Acá llegás con la mente, pero el cuerpo no lo aprendió, o lo supo, pero no, todavía no está ahí, ¿no? Ese es el problema de la droga. La droga te muestra, te señala, pero no te pasa, o te pasa por un momento, por un tiempo cuando todavía estás bajo ese influjo. Y la droga siempre fue usada dentro de un contexto. O sea, había un contexto que de alguna forma te instruía y te daba herramientas para sacar provecho de eso, ¿no? En la mitad de los 60 la droga se vuelve consumo.
Claro.
¿No? Y las masas fuman marihuana o peores, bueno, la marihuana no es una droga, me refiero. Empezó a ser consumo, pero siempre fue dentro de una configuración de sentido. Eso es lo que a nosotros nos falta, ¿no? No sé, para la droga viene como pastilla, no sé, no trae nada, ninguna novedad. Es ser un funcionalista más. Pero la droga tiene, yo respeto mucho toda esta tradición en la cual uno era iniciado algo, ¿no? Y de nuevo, que te muestre algo, o sea, yo diría que más que mostrarte la droga psicodélica, la droga de expansión de la mente, lo que te hace es desconstruir. Te deconstruye la construcción de la realidad que de alguna forma te la dieron con el lenguaje y con la leche de la teta de tu madre.
¿Cuándo un poeta se vuelve un poeta, Hugo?
Nunca.
Interesante, porque es la primera respuesta que yo encuentro entre las muchas entrevistas que hemos hecho que me deja satisfecho. Bueno, oye, Hugo, te agradezco mucho el tiempo, la deferencia, y ojalá puedas estar alguna vez en Chile con nosotros.
Vale, cuando inviten y ahí estaré.
Te mandamos un gran abrazo. Hasta Buenos Aires.
Vale, a ustedes también y gracias por la nota.
Bueno.
Adiós. Chao.
Tal vez te sorprendas al encontrarte aquí con aserrín en vez de agua. Es que la cosa está brava y no es broma que cualquier persona tira por el water más agua de la que toma. Mística intestinal arriesgando unos versos por el baño seco.
Perdona, ¿puedes llamar a seguridad? O sea, ¿quién es esta mujer que está acá? Estamos bueno, grabando, disculpe.
Se llama Rosa Espinosa.
¿Ya?
Sí, es una nueva sección, dado que cumplimos 100 capítulos. El equipo creativo ha ideado una nueva sección que se llama El Dato Rosa con Rosa Espinosa. Un dato que busca salvar la poesía.
O hundirla, seguro. Ya, pero ¿a quién le han consultado eso? O sea,
el directorio lo resolvió.
¿Cómo? Pero, o sea, si querías despedirme, podías habérmelo dicho cara a cara. O sea, en vez de invitarme el cafecito y eso.
No tiene cosas. Nada que ver contigo.
No está bien.
El público es amplio y inclusivo.
Exactamente.
No te sientas amenazado.
No me siento amenazado, pero...
Te he amenazado, mira. ¿Ya? Claro, Rosa nos va a presentar un dato antipoético, indisciplinado, abierto a lo incorrecto.
Como en este caso... Poesía de la caca, ya. Y el pichí.
Ah, no. Ya, pero eso es solo por el programa número 100.
No. Eso es una sección permanente.
Ah,
no.
Llegó para quedarse. No,
ya, pero...
Como la caquita en este mundo.
O sea, pero a ver, pero ¿cuál es la gracia poeta argentina?
Bueno, primero, uruguaya. Estas confusiones espero que no vuelvan a suceder, estimado poeta.
Sí.
Místico.
Sí.
Pseudo místico.
A mí puedes referirte a mí como profeta, si tú quieres, pero no poeta. Poeta es este hombre.
Proto, profeta, poeta.
Bueno, ya.
Bueno, con este poema de mística intestinal, comisionado por Cristóbal y Natalia, a quienes les mando un saludo muy grande por su auspicio.
Viste sus amigos, y están viendo a sus amigos.
Fue publicado en Los Baños Secos de Punta Estaquilla, región de Los Lagos, y dio inicio a un movimiento dentro del ruculismo que se llama Movimiento Escatológico. Una conexión íntima, entrañable, con tu propia caca y pichí, como parte de una creación poética mayor, que es el compost.
Qué interesante.
Sí.
Solo te digo que esas palabras jamás se habían dicho en ese programa, es y verdad. Lo que estás haciendo es incorporar a Yoko Ono acá a esta.
Nos va a dividir, dices tú.
No, ya dividió, oye, todo. Oye, o sea, nunca, yo no vuelvo más.
Es verdad, nunca habíamos ocupado las palabras
caca.
No, porque no son poéticas.
No, ¿cómo que no son poéticas?
Oye, todo es poético.
Todo es
¿según
poético?
¿Quién?
Según Rosa Espinosa.
Pregúntale a ver a Hugo Mujica de nuevo si está de acuerdo.
Yo creo que, por ejemplo, uno podría decir conectarse con su propia caca, una vía purgativa y luego un acceso a la iluminación de cómo tus entrañas se conectan con el mundo. ¿Te puedo leerte otros versos, por ejemplo, para que entiendas mejor cómo es este proceso?
Ya se acaba el tiempo, ya no se puede.
No te resistas.
Dale, no le hagas caso, dale.
Vas a estar en el baño y vas a leer.
Yo no voy al baño.
Una vez realizada tu contribución, no te olvides de taparla, que la obra se va creando como la tierra misma, capa por capa. ¿Qué te parece?
Hermoso.
Bueno, tendremos a Rosa Espinosa todas las semanas con un dato incorrecto, indisciplinado.
Y también hay que pagarle a ella.
Por supuesto. Por supuesto. Por supuesto. Oh. Ya. Pero nadie te va a echar, Javier, así que tranquilo.
No, está bien, yo no voy a volver.
Bitácora ruculista. Estamos muy felices de celebrar nuestro capítulo 100 de los poetas ruculistas, que es un movimiento totalmente místico.
Tú estarás, porque para mí me acabas de dar un golpe bajo, realmente.
¿Por la coprolalia o por la copro...?
No, por la Argentina esa que se metió, o sea, ¿de dónde?
No es Argentina, es, bueno, Uruguaya, tiene algo de respeto.
Un poco lo mismo, pero bueno, o sea, eso me parece terrible.
Bueno, supéralo y anda ahí donde tenemos el fuego chamánico. Y
de la estancia.
Eso.
De la estancia.
De la estancia, de nuestra estancia. Sacaré. Ruculista. Lee el aforismo.
Ruculista, no le cantes a la rosa, cantale a la espina.
Qué mala tu imitación del acento, no, tanguero. No, léelo de nuevo,
es
pero...
Como de cuchillero.
Tanguero.
No le cantes a la rosa, cantale a la espina.
Ya, bueno.
Está mejor, ¿viste?
Sí, está mejor. Oye, pero interesante lo que nos ha puesto Rosa Espinosa con el tema de lo místico y la coprofilia. ¿De qué manera se relaciona este aterrizaje al proceso digestivo y de simbiosis con la realidad con lo místico? ¿Qué dirías tú?
Yo no puedo decir nada, pues qué voy a decir respecto a cosas que no sé, pero me parece que algo me hace mucho ruido y mucho sentido
ya
en esta circularidad gigantesca en la que nos movemos como especie.
Sí, me gusta.
De habitas el mundo de una manera así como que no dependes de solamente de ti, sino de la conexión conjunta de todo lo que está a tu alrededor.
Sí, a mí, junto con eso, estoy de acuerdo contigo, pero a mí lo que también me parece interesante es como la multiplicidad de voces, que creo que lo místico significa muchas cosas, y Rosa Espinosa nos ha puesto con que lo místico no solo tiene que ver con lo elevado, con lo sagrado, sino también tiene que ver con aquello que nos conecta con la naturaleza o nos conecta con el proceso de vida y muerte de la vida.
Bueno, Mujica decía algo que me lleva a pensar también en eso, ¿no? ¿Ya? Decía que ya solamente el tocar ya es ser tocado.
Bonito, sí.
El tocar y es cierto, o sea, basta con, sí, con relacionarte con la, qué sé yo, el mundo,
sí,
para que algo trascienda en ese nivel. Bueno, yo lo pienso, no pienso en el nivel místico.
Sí, exactamente. Por eso creo que el ruculismo es místico, porque de alguna manera funciona desde la paradoja, funciona desde la contradicción, de lo que no podemos decir y no decir... lo divino o lo trascendente, pero tampoco poder decir ciertas palabras prohibidas en ciertos contextos. Hay una ruptura en lo místico que me parece súper interesante. El ir al abismo de lo trascendente, a un camino imposible. Hay algo místico en recorrer esos caminos imposibles de la palabra.
¿Has recorrido algún camino imposible en tu vida? Todo lo has tenido al alcance.
No puedo decir que mi vida es como la de Mujica, que ha probado todo tipo de vías y caminos. Pero sí, pero yo he tenido una vida con movimiento.
La contradicción.
La contradicción.
Totalmente.
Sí. Pero ¿sabes qué? A mí también me gusta lo que el poeta escocés John Burnside habla acerca de lo místico. Dice que lo místico tiene que ver con que el mundo exista. Uh-huh. ¿Ah? O sea, que el solo hecho de la existencia del mundo y darse cuenta de eso en el presente, el asombro, genera lo místico. Me parece muy interesante eso.
Eso es bien. Mira, a mí me apasionó mucho una historia que cuenta el historiador Carlos Choque sobre el último yatiri llamado Fortunato Manzano.
Ah, mira.
Era un desgraciado en su primera vida, la primera vida, tipo que... O sea, que se había perdido, medio alcohólico, golpeador, tipo que no tenía más futuro, en teoría, que su propio desastre personal. Y un día, este Fortunato Manzano, bueno, vive, pues, o vivió en las alturas, en las de Guayatire, del norte, pues, de Chile, ¿no? La parte aymara.
Ya.
Y un día, caminando de regreso a su casa, imagínate, en medio de los salares, pues ahí donde solo habitan auqueños y pueblos aymaras, tipo, es tocado por un rayo.
Wow.
Va caminando y le cae un rayo.
¿Ya? ¿Y lo calcinó?
No, sobrevivió.
Ya.
Pero esa experiencia fue su experiencia mística. Porque a partir del rayo, él se dio cuenta que su vida tenía otros propósitos, otro destino. Y ese destino era un destino poético.
Mira, qué interesante.
Entonces se volvió el último yatiri. Entonces fue un líder no solamente espiritual, sino hasta político, ¿no? Fue torturado en la época de la dictadura, en fin.
Wow.
Entonces, yo creo mucho, mucho en ese ungimiento.
Sí.
El ungimiento, yo creo que sí, todo quien se preside poeta, de escritor, tiene que ser ungido en algún momento por alguna experiencia que te golpee tanto,
sí.
Un rayo y sí. Que te haga, pues...
Sí. Es interesante lo que dices, porque también Hugo Mujica cuestiona un poco la concepción de que lo místico tiene que ver con lo uno, solamente con lo uno, porque en esto de lo indecible, efectivamente, la experiencia mística conecta con la unidad, con la comunión. Muchos místicos hablan de que cuando tienen una experiencia de éxtasis, se sienten unidos a todo el universo, a lo cósmico. Me acuerdo de Tomás Merton, a propósito de los trapenses y los monjes norteamericanos, que él, que era un estudiante de doctorado de literatura, de repente va por la calle, por Nueva York, y siente que mira a todo el mundo y se siente unido a todas las personas.
Claro.
Y siente que es una unidad con todas esas personas.
Mm.
Y eso es una experiencia mística, y de hecho de ahí decide meterse al monasterio de Kentucky.
Salir del parámetro del uno.
Claro, entonces lo que hace Hugo Mujica es que rompe con lo uno y dice que lo místico estaría en lo múltiple, en la experiencia de que somos muchos.
Mm.
Y de que yo mismo soy muchos,
claro.
Voces y muchas personas y muchas experiencias. Y ahí estaría lo místico, me encanta eso.
Por eso es que uno se está creando todo el tiempo.
Exactamente, y tiene permiso para contradecirse, y tiene permiso para no estar de acuerdo con lo que pensé hace un año o hace una década. Claro. Eso me parece muy proculista.
Y lo mismo que decía la Rosa Espinosa respecto a la conexión que hay entre naturaleza y uno mismo, y la defecación.
Sí, pues, esa circularidad.
Dijiste una palabra importante antes.
Coprofilia.
Eso, la coprofilia.
Sí, coprofilia.
Eso me parece, porque me recuerda también al animalito ese, ¿te acuerdas? A la civeta, o al copiluwak. El copiluwak es un animalito indonesio. Y este animalito va por los cafetales.
Ya, come café.
Se come el café, bro. Y cuando defeca el café... Ese café defecado es así del café más caro del mundo.
¿En serio? Está bueno.
O sea, ya disgregó, qué sé yo, separó lo bueno y lo malo, y queda un producto extraordinario.
Ah, excelente.
Entonces, yo encuentro mucho sentido eso, la contradicción me gusta, así que qué bueno que cumplas 100 programas. Y
que cumplamos.
Que cumplas, porque será el último.
Acá
me retiro.
Bueno. Excelente. Le damos gracias a Breaking Work, también agradecemos a Radio Universidad de Chile y sobre todo a Rosa Espinosa, que se une a nuestro equipo.
¿Y cómo le vas a pagar?
Ese es un gran problema. Bueno.
Que se inscriban en tu
Patreon. Patreon, patreon.com.
Es otra boca que alimentar.
100 capítulos.
Radio Universidad de Chile presentó Poetas Ruculistas.